de hoy, a días del cónclave para elegir al nuevo Papa, un sacerdote argentino advierte que muchos cardenales no se conocen y no saben por quién votar, por lo que destaca la importancia de la guía del Espíritu Santo en la decisión. Las cuatro jornadas mundiales de la juventud con el Papa Francisco impulsaron vocaciones y conversiones. Tres jóvenes cuentan cómo este encuentro los acercó más a Dios. Vecinos y comerciantes que conocieron al Papa Francisco recuerdan sus encuentros con él y destacan su amabilidad, sencillez y alegría. En Brasil, la imagen peregrina de la Virgen de Częstochowa recorre el país y reúne a multitudes en una vigilia de oración por la defensa de los niños no nacidos. Amigos, un gusto saludarlos desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Eddie no podrá acompañarnos hoy. En la fiesta de San José Obrero iniciamos las noticias en un momento crucial de reflexión y renovación en la Iglesia. Una semana antes de iniciarse el cónclave, la reunión de los cardenales para elegir al nuevo pontífice. ¿Cuáles son las cualidades, desafíos y expectativas que acompañan la figura del próximo Papa? Estamos en conexión con el padre Javier Olivera, director del canal en YouTube para la evangelización, Que no te la cuenten, con quien analizaremos el tema. Padre Javier Olivera, bienvenido a EWTN Noticias.
Muchas gracias por invitarme, buenos días. Y bueno, y aquí rezando justamente por este evento tan importante que es el próximo cónclave, que comenzará, si Dios quiere, el próximo 7 de mayo.
Padre Javier, ¿cuánto tiempo cree que se tomará el cónclave para elegir al nuevo Papa?
La verdad, sinceramente, eso no, ni Dios lo sabe, quizás, como es la segunda venida del Hijo del Hombre. Esperemos que sea un tiempo corto, porque ustedes saben que cuanto más tarde en elegirse un papa implica que más problemas hay en ponerse de acuerdo en el colegio cardenalicio para ver quién es el sucesor de Pedro, que al final de cuentas es un papa. Normalmente los últimos cónclaves han durado entre 3 y 4 días como máximo, porque ya había un cierto acuerdo previo. En este, la verdad que no sé, espero que sea poco tiempo, sinceramente. Si es mucho tiempo, la cosa va a estar más complicada.
Y considerando, padre, que el Papa Francisco nombró al 80% de los actuales cardenales, ¿en qué medida influiría esto en la elección del nuevo pontífice?
A ver, no creo que es que pueda llegar a influir en cuanto que los nombró él o no meramente, porque cada uno está en lugares distintos del mundo. Para mí quizás lo más complejo es que a diferencia de lo que se hacía en los antiguos consistorios en los que se nombraban cardenales, que se invitaban a los cardenales de todo el mundo para que fueran a esa ceremonia, digamos, de nombramiento como cardenal, en este caso, los consistorios o los nombramientos de cardenales que hizo el Papa Francisco tuvieron una particularidad, y es que los cardenales de todo el mundo no eran invitados a que participasen. Por lo tanto, implica que muchos de ellos no se conocen entre sí, salvo que hayan sido cercanos en cuanto al tiempo o al lugar. Esto trae una dificultad porque estos días previos, por eso hay varios días más, hoy estamos a apenas fines de principios del mes de mayo, quedaron nada más que 7 días, son días para que los cardenales se conozcan. La única cosa que yo veo así como un poco compleja es porque justamente la falta de conocimiento entre ellos va a hacer que no sepan muchos a quién votar finalmente, ¿no? Pero esperemos que esto se solucione rápidamente con un poco de ayuda del Espíritu Santo.
Uh-huh. Y justo en sus declaraciones, varios de los cardenales han mencionado lo que usted también nos cuenta. ¿Se espera que el nuevo Papa continúe con la línea reformista actual?
Yo sinceramente no lo creo. No lo creo por ahí una cuestión sencilla. Nos encontramos, la gente lo sabe, esto no creo que sea ignorante de este tópico, en un momento en que la Iglesia está bastante, pero bastante dividida. Basta con recordar lo que pasó hace un par de años con el tema del documento Fiducia Supplicans respecto de la bendición de parejas homosexuales, donde por un lado la Conferencia Episcopal de Alemania, totalmente a favor y qué sé yo, e incluso en contra de lo que decía hasta el documento, y por otro lado el pleno de todas las conferencias episcopales de África, diciendo que en ese continente prácticamente no se iba a aplicar. Entonces, no creo que se siga en la misma línea por una cuestión sencilla. Si hay una reforma en la Iglesia es siempre para continuar con la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. la reforma en el sentido radical de querer cambiar las cosas y decir cosas distintas a lo que está marcado en la revelación, bueno, eso ya estrictamente no, ni ayuda a la famosa comunión eclesial, ni trae lo que debe traer un papado, que es confirmar a los hermanos en la fe. Eso es lo que pide nuestro Señor a San Pedro, Lucas 22:32, confirma a tus hermanos en la fe, esa es la función del Papa.
Tomando en cuenta esos detalles, Padre, ¿cuál es el perfil del Papa que necesita la Iglesia?
El perfil del Papa que necesita la Iglesia es el que de vuelta nuestro Señor dejó en San Pedro. Una persona con fe católica que intente buscar confirmar a los hermanos en la fe. Eso es, es lo que necesitamos. Ahora, para el perfil de un Papa para este momento de la Iglesia, creo que tiene que ser un Papa que basta con que repita el catecismo, con que nos confirme en la fe como a los hermanos, y que traiga un poquito de paz y de concordia entre los cristianos, sobre todo buscando esto, buscando la unidad en la verdad. No hay unidad ni hay comunión, sino no es solamente en la verdad.
¿Están surgiendo nombres de quién podría ser?
Surgen por todos lados los nombres, pero como dice el dicho en la Iglesia, el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. Están buscando esto de las facciones y los progresistas y los tradicionalistas u ortodoxos conservadores. La verdad que acá lo que se busca es un católico o no católico. No hay esa división entre progresistas y tradicionalistas o conservadores, es un poco simplista. O se tiene la fe de la Iglesia o no se tiene la fe de la Iglesia. Y después, si se tiene la fe de la Iglesia, bueno, uno puede practicarla de modos muy distintos, pero siempre dentro del marco de lo que es el credo, lo que es la liturgia, lo que es el credo, lo que es el catecismo, lo que es el magisterio bimilenario de la Iglesia. Entonces, no, la verdad que jugar a la timba financiera con el próximo cónclave es algo medio de mundanos. Yo, a mí me causa gracia, gente que nunca va a misa, gente que nunca jamás en su vida rezó nada, ahora quiere estar opinando quién va a ser el próximo papa. Bueno, es un poco así el mundo.
Así es, Padre. Nosotros seguimos rezando como Iglesia por el próximo pontífice. Padre Javier Olivera, gracias.
Dios les bendiga mucho. Muchas gracias a todos. Recibimos por el próximo Papa. Adiós.
El Papa Francisco encabezó encuentros mundiales con los jóvenes en sus 12 años de pontificado. En todos cautivó el corazón de muchos, que incluso descubrieron su vocación en estos megaeventos en América y Europa. Le presentamos un informe especial sobre el Papa Francisco y las Jornadas Mundiales de la Juventud con el testimonio de sus protagonistas. Veamos.
Él es el padre Enrique Morales, vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima en Oxapampa. Su vocación despertó en la Jornada Mundial de la Juventud Río de Janeiro 2013, la primera JMJ presidida por el Papa Francisco.
Bienvenidos a 28ª Jornada Mundial de la Juventud en esta ciudad maravillosa del Río de Janeiro.
El padre Enrique viajó a los 20 años junto a un grupo de amigos de su parroquia. En ese entonces era laico. Al principio no tenía expectativas de viajar, pero logró hacerlo gracias al apoyo de una amiga suya.
Sinceramente le agradezco mucho a esta amiga que se llama Janina, ¿no? Porque ella me ayudó con parte del pago. Ella estaba próxima a casarse, se iba a casar creo que al siguiente año, y parte de ese dinero de su boda me lo prestó para yo poder costear los pasajes, para poder costear el abono que hicimos, ¿no? Para esta jornada fuimos con un grupo que se llama Shalom.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud, hay dos importantes acontecimientos.
El Papa San Juan Pablo II creó las Jornadas Mundiales de la Juventud junto al Cardenal Eduardo Pironio, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos por entonces. El primer encuentro mundial con los jóvenes fue en Roma en 1986. Además de evangelizar, la primera JMJ sirvió como un laboratorio de fe, un lugar de nacimiento de vocaciones para el matrimonio y la vida consagrada.
En los encuentros, Juan Pablo II hablaba muy claro, sin cambiar absolutamente nada.
Sí quiero.
El Señor les conceda perseverar.
El padre Enrique nos cuenta que Dios le habló mucho durante la jornada, pero todo pasó en la misa de clausura, cuando en un momento de oración, con los ojos cerrados, le preguntaba al Señor, ¿qué era lo que quería para él? Y esto fue lo que respondió.
Abrí mis ojos, ¿no? Y justo en las pantallas gigantes que había en Río, aparece un sacerdote que era un poco gordito, un poco morenito. Y no sé, o sea, a alguien le puede parecer raro, a alguien parecer extraño, pero como que me sentí reflejado en este sacerdote. Su sola presencia, su solo rostro me hizo ver como si Dios me mostrara un poco el futuro, ¿no? Fue una imagen muy fugaz, ¿no? Que pasó, que lo vi, y cuando vi a este sacerdote que estaba también ahí en la misa, mi corazón se saltó de emoción, mi corazón se llenó de un gozo inmenso, y fue como que Dios me hablaba: esto es lo que yo quiero para ti.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud se realizan cada 3 años. Al finalizar cada evento, el Papa anuncia dónde será la próxima JMJ.
Queridos jóvenes,
tenemos encuentro marcado.
Tenemos una cita en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en el año 2016, en Cracovia.
En las Jornadas Mundiales de la Juventud, los voluntarios son un elemento clave. Son miles de diferentes partes del mundo con una tarea específica. Hay distintos tipos de voluntariado.
Tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi...
El joven español Edward Martí fue voluntario en la JMJ de Cracovia de 2016. La JMJ influyó mucho en su vida espiritual.
Pues yo la verdad que me apunté un poco pensando que, bueno, pues simplemente pues me apunto como el que va a una comida con unos amigos, pero cuando haces la solicitud a través de la web, pues la verdad que te hacen bastantes preguntas, evidentemente pues para aprovechar las virtudes, las habilidades y los dones de cada uno. Entonces, pues tú, en función de los idiomas que hablas, las experiencias pues laborales que has tenido, de otros voluntariados, rellenas tu ficha y con toda la información pues que te solicitan, y a partir de aquí un poco también, digamos que expones pues a lo que te ofreces, ¿no?
El idioma no fue un obstáculo a la hora de ayudar.
Al final de toda la Jornada Mundial de la Juventud siempre hay una parte que es la reunión con los voluntarios del Papa, y me sorprendió mucho porque desde el principio el Papa, bueno, pues estuvo hablando y leía el discurso, ¿no?, que le habían preparado, y hubo un momento en que ya en la segunda página llevaba un buen tocho de hojas en italiano, y yo iba pues traduciendo a unos amigos argentinos, porque bueno, el catalán y el italiano pues se parecen un poquito, entonces pues les iba traduciendo lo que yo entendía del italiano. Entonces hubo un momento que el Papa dijo: bueno, ¿quieren ustedes que deje de lado el discurso y les hable en castellano? Y todo el mundo: sí. Entonces pues dejó el discurso de lado y se puso a explicarnos pues lo que a él le parecía y un poco lo que le salía del corazón, ¿no?
Edward cuenta que los voluntarios se pierden algunas actividades con el Papa, pero eso es un sacrificio que hacen por el Señor y que al final llena su corazón de amor.
Pero también disfrutan de la diversión.
Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019. El tercer encuentro que encabezó el Papa Francisco en su pontificado. Asistieron más de 700.000 jóvenes de 160 países. La peruana María Scoy, entre ellos.
Fue un regalo. Yo siempre digo que soy muy privilegiada, especialmente porque la razón principal por la que ya estaba en ese escenario era mi papá. Uno de los conciertos más especiales fue... 2 días antes del concierto central, cantamos también en, creo que también era en la Santa Costera, no me acuerdo, pero cantábamos casi al final ya, y un gran grupo de gente se quedó, y el momento, tenemos ese video en el que toda la gente izando las banderas y todo, cantando Vida, realmente fue muy emotivo, muy especial. Yo ni pude cantar en ese momento porque estaba muy emocionada, pero mi papá sí ahí estaba, digamos... llevando liderando el momento, ¿no?
Yo soy de Cristo. Nada.
Mari vivió su primera JMJ sobre el escenario, junto a su padre y a su hermano como parte del grupo Los Ascoy.
En el concierto central, que era, bueno, en la misa central, que era en la Cinta Costera, ahí en Panamá, nosotros fuimos invitados y tuvimos la bendición de que estuvimos en... creo que muy, muy cerquita del Papa porque nos sentamos en una de las primeras filas por una de esas providencias del Señor muy locas donde dicen, ya, sí, pasen, ya, pasa todo, tú, ya pasen. Y nosotros pasamos y nos sentamos ahí, estuvimos muy cerca. De verdad que fue una bendición y creo que se sentía ese ambiente de mucha gracia, ¿no?
Y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal.
En el aire, Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar.
Antes de ser pontífice, Jorge Mario Bergoglio solía compartir gratas conversaciones con sus vecinos en Buenos Aires, quienes recuerdan su humildad y alegría. Convertido en papa, Francisco cruzaba las calles del Vaticano para interactuar con los comerciantes vecinos de la Santa Sede. Le contamos más en este informe.
Argentina. Era 1945 cuando la tienda familiar Muglia Shoes abrió sus puertas en Buenos Aires, apenas unos años después del nacimiento del Papa Francisco. Recién ordenado sacerdote, compró unos mocasines en esta tienda a dos cuadras de la Basílica de San José de Flores, de la que fue presbítero durante muchos años. Los dueños le tenían aprecio.
Sé que el padre venía acá porque mi padre me ha hablado, me ha dicho, el padre de la iglesia San José viene a comprarnos. Pero bueno, yo era muy chiquito, son recuerdos que me han quedado y los vecinos que me van diciendo.
En la esquina de la zapatería está el kiosco de periódicos. El dueño Antonio Plastina, de 69 años, recuerda con cariño sus conversaciones con Bergoglio todos los domingos durante 12 años.
Hablábamos así como hablan los argentinos, política, fútbol. Mezclamos todo, pero más de fútbol, porque era muy futbolero, le gustaba mucho el fútbol.
A cuatro cuadras de allí, en la casa donde creció Bergoglio, la gente colocaba flores. Alicia Gigante, una de sus vecinas de 90 años, recuerda una de las últimas veces que lo vio.
Siempre me bendecía y le decía, Monseñor, mis ojos casi no veo. Se ponía a mi oído. Me hablaba en el oído y me decía, para lo que hay que ver.
Roma. En Roma, algunos comerciantes hicieron casi amigos del pontífice en los años de leal servicio. El sastre Ranieri Mancinelli, propietario de una tienda de vestimentas religiosas, recuerda.
Lo conocí más de una vez. Lo primero que recuerdo es que estaba muy feliz, pero no porque conocí al Papa. Conocí a un hombre sonriente, muy amable.
Ranieri evoca la sencillez de sus vestimentas. Dice que al Papa no le interesaban telas refinadas.
De hecho decía, quiero cosas muy sencillas, muy prácticas, que no sean caras.
A Francisco le encantaban los helados. Su favorito era el de dulce de leche del heladero argentino Sebastián Padró, que tiene su local en la esquina de la Casa Santa Marta.
No, hombre, ya que era...
Había sido nuestro cliente habitual durante más de 7 años y mi familia siempre estuvo muy unida a él. Así que el recuerdo es maravilloso, por eso duele tanto.
El recuerdo es estupendo, por lo que el dolor es...
El Papa también acudió varias veces a una óptica del Centro Histórico de Roma. El propietario Luca Spiezia recuerda que se presentó solo como Francesco.
Le dijimos, bueno, Santo Padre, vamos a comprarle unas gafas nuevas, porque las que tenía eran muy viejas, debían de tener 20 o 25 años. Y el Papa dijo, no, tengo estas gafas, me sirven. No quiero gastar dinero sin motivo. Simplemente pongamos los cristales nuevos en estas gafas. Luego, al salir de la tienda, antes de irse, se dio la vuelta y dijo, pero recuerden, quiero pagar los cristales.
Yo quiero pagar el lente,
Su alegría y cercanía son los recuerdos que más se llevan quienes estuvieron cerca del Papa.
Esta foto es también altrettanto importante.
Y
Vamos a una pausa, pero al volver. En Brasil, la imagen peregrina de la Virgen de Chestokova recorre el país y reúne a multitudes en una vigilia de oración por la defensa de los niños no nacidos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Miramos hacia Brasil. La imagen peregrina de la Virgen polaca de Chestokova, protectora de la vida, recorre el país. EWTN Noticias estuvo entre la multitud que realizó una vigilia de oración en defensa de los niños no nacidos. Nuestra corresponsal Sara Neri nos cuenta.
Su amor por vos. Aprender a escuchar.
En una noche fría, a los pies del Cristo Redentor y ante el ícono de Nuestra Señora de Chestokova, la protectora de la vida, fieles de Río de Janeiro celebraron en la madrugada del pasado domingo una vigilia de oración en defensa de la vida.
Confieso que fue una noche extraordinaria, una vigilia extraordinaria. La miraba y pensaba, vaya, ella puede verme, es fantástico.
Para Cecé Luz, quien en su lucha por la vida ha salvado a más de 2.000 niños en riesgo de aborto, rezar ante la Virgen de Chestokova representa una profunda experiencia de maternidad.
Esta mirada eterna de la Santísima Virgen María en este ícono es tan significativa. Ella muestra no solo su maternidad, sino que nos enseña, nos educa a ser madres protectoras, las que cuidan, protegen y apoyan.
La vigilia comenzó con la Santa Misa, presidida por el obispo auxiliar de Río de Janeiro, Monseñor Tiago Stanislao, a los pies del Cristo Redentor. Durante la noche, los participantes se consagraron a la Virgen, rezaron el rosario, adoraron al Santísimo Sacramento y tuvieron momentos de alabanza. El ícono de la Virgen Negra, patrona de Polonia, llegó a Brasil el pasado 21 de marzo. Durante su estadía, recorrió cerca de 10 ciudades como parte de la peregrinación internacional de océano a océano. Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover la defensa de la vida y combatir la cultura de muerte. Monseñor Tiago Stanislao es polaco y responsable de coordinar la peregrinación de la imagen en Brasil. Contó que la iniciativa comenzó en 2012 con los laicos polacos y de otros países de la región, porque el aborto se convirtió en un método anticonceptivo en Rusia.
Otra tradición de ellos.
Pues como poloneses tenemos una...
Como polacos tuvimos un papel al principio de esta gran peregrinación, pero luego cobró vida propia, esta gran dimensión de ir por todo el mundo. Y hoy está en Brasil, el 30º país visitado y todavía no ha terminado. Hay un gran recorrido a hacer.
Dimensión de ir pelo mundo inteiro y...
El obispo también es el responsable del proyecto Adopción Espiritual, que promueve la oración diaria por un bebé en riesgo de ser abortado.
La oración es la primera y más importante iniciativa que podemos tomar en cualquier asunto de defensa de la vida. A todos aquellos que quieran involucrarse en la defensa de la vida, les digo sin rodeos, la adopción espiritual es una opción maravillosa y todos, sin importar la edad, sin importar su estado en la vida, pueden abrazarla y de esta manera hacer una diferencia muy concreta en la vida de un niño amenazado por el aborto, así como en la vida de la madre.
Pero aborto como también la vida de la madre.
Un instante conmovedor de la vigilia fue el testimonio de Ana Carolina, una joven que, enfrentando una crisis durante su tercer embarazo no deseado, encontró apoyo en una casa de acogida para gestantes. Tras intentos fallidos de aborto y un momento crítico en el que intentó quitarse la vida, fue acogida por líderes pro-vida, experimentó un proceso de sanación y conversión y decidió dar a luz a su hijo. Hoy, Ana Carolina es voluntaria pro-vida y sueña con convertirse en enfermera para ayudar a más mujeres. La vigilia terminó al amanecer con una oración ante la Virgen, confiándole a todos los niños en el seno materno y a las madres y familias que atraviesan momentos de tribulación.
Propiedad de vos, amén.
diretamente do Rio de Janeiro.
Em Rio de Janeiro, Sara Neri, EWTN Notícias.
Nos despedimos recordándoles que continuamos con cobertura especial por el fallecimiento del Papa Francisco en estos días de luto, también sobre la elección del nuevo pontífice. Les recomendamos también visitar ACI Prensa, donde podrá encontrar información al día. Hasta mañana.